Es La Mañana de Federico. Es radio. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you make the faith, my dog will always come through. Pues como decíamos antes de irnos a publicidad, hoy vamos a abordar en la sección de mascotas un tema muy importante, que son los primeros auxilios, y que es algo que todos los que tenemos mascotas debemos plantearnos, porque muchas veces hasta que no pasa algo no caemos en que a nuestro perro pues le puede picar una avispa, se puede atragantar, puede tener el vientre hinchado y tener una torsión, o puede tener un golpe de calor. Lo mejor es saber cómo actuar en ese momento, porque por supuesto siempre tenemos que ir al veterinario, siempre tenemos que tener el número de teléfono de nuestro veterinario de confianza cerca, saber también el teléfono de urgencias, pero muchas veces esa primera actuación es clave, y por eso está con nosotros Javier Beltrán, que es el veterinario de urgencias del Bosque, para que nos cuente qué hacer, por ejemplo, ahora en verano si le da un golpe de calor. Buenos días, Javier.
Buenos días, Laura. Bueno, lo primero, agradecerte que fueses al concurso de mascotas benéfico que organizamos.
Muchas gracias a vosotros.
Que fuiste un gran jurado.
Sí, fue muy divertido. Fue difícil, ¿eh?
Estuvo complicado. Pues nada, lo que has dicho respecto a las urgencias, vamos a comentar un poquito las más habituales y lo que se puede hacer en casa antes de llevarlo al hospital. El golpe de calor ahora es muy frecuente, ¿vale? Lo primero, vamos a intentar evitarlo. Vamos a evitar dejar a los perros en el coche, aunque dejes la ventanilla un poquito bajada, lo vamos a intentar evitar, ¿vale?
Sí, además es
porque
un mensaje...
eso es un horno, o sea, tener cuidado con eso porque no...
Eso es un mensaje muy importante que también hemos comentado más veces, que la gente se deja el perro en el coche y muchas veces es trágico, nos encontramos con el perro muerto.
Si hacemos un viaje, aunque que le llevamos en el maletero, también parar cada hora, cada dos horas, para darle una vueltecita, que beba agua, es importante que estén hidratados en esta época... Porque el calor es brutal y cuanto más cerca del suelo estás, más calor hace.
Y que muchas veces ellos no tienen fin a la hora de jugar y tenemos que estar pendientes nosotros de que se hidraten.
Entonces, en el supuesto de que le diese un golpe de calor, lo primero es bajarle la temperatura corporal con agua. O sea, le podemos empapar una toalla en agua, le envolvemos en la toalla, otra toalla un poquito más pequeña, a lo mejor en la zona de la nuca, y bajarle la temperatura, se la controlamos con un termómetro por vía rectal, que no baje de 38, también con mucho, y luego inmediatamente al veterinario.
¿Cómo notamos que le está dando un golpe de calor?
De repente se queda planchado el perro.
Como si se desmayara.
Sí, exactamente. Se le puede hinchar la lengua, hay que tener cuidado.
Pero primero le ponemos unas toallas frías y luego ya acudimos en cuanto podamos al veterinario. Otro de los casos, por ejemplo, ahora en verano, proliferan las avispas, las abejas, y los perros tienen la manía de quitárselas de encima, pues mordiéndolas. En el caso de una mosca no pasa nada, pero si estamos ante una avispa o una abeja, es peligroso, les puede picar también en otra parte del cuerpo. ¿Qué hacemos en este caso?
Sí, bueno, en primer lugar, el perro empezará a mover la cabeza hacia los lados, porque al rascarse con la pata en la cara, o bueno, donde le haya picado. Y hay que diferenciar si se inflama de si no. Los primeros minutos que vemos que el perro está inquieto, observamos, ¿no? Si solamente es molestia de picor, le podemos poner hielo o agua fría. Y si vemos que se empieza a inflamar, hay que llevarlo al veterinario porque hay que poner tratamiento, pero hay que verificar que la lengua no se inflame.
Claro, pero si podría asfixiar.
Porque si se inflama solo el morro, hay que llevarle al veterinario porque el perro está muy incómodo, hay que quitar esa inflamación. Pero la urgencia es mucho mayor si se empieza a inflamar la lengua, porque le va a impedir respirar y entonces tenemos un problema.
¿Y en caso de que le haya picado una abeja o una avispa, tenemos que sacarle el aguijón? ¿Tenemos que mirar a ver si lo tiene dentro?
Las avispas no dejan.
Son las abejas.
Las abejas, sí.
Y habría que sacárselo también.
Sí, pero si no nos apañamos, también ya la que vamos al veterinario, pues allí hacemos
ya
el completo.
Mejor.
Con unas pincitas.
Otro de los casos, quizás este es más complicado... Si atropellan, por ejemplo, a nuestro perro, bueno, habrá también diferentes niveles de accidente, pero una cosa muy importante que no hemos comentado, me imagino que cuando también le pasa algo a nuestro perro, o bueno, ahora hablaremos también de gatos, es mantener nosotros la calma, porque al final los perros son muy sensibles y si a nosotros nos notan que estamos muy nerviosos y asustados, claro, ellos también se asustarán más. O que algo clave es primero nosotros también mantener la calma.
Bueno, en cualquier tipo de urgencia lo primero es mantener la calma. Yo sé que es difícil, que al principio nos ponemos súper histéricos, pero también por eso es conveniente que sepamos estas cosas, porque cuanto más controles tú la situación, más tranquilo vas a estar. Sabiendo que tienes que hacer esto y esto, pues es mucho más fácil luego reaccionar teniéndolo interiorizado y te pone menos nervioso. Y en cuanto a los atropellos en general politraumatizados, pues la situación es, en primer lugar, hay que ver que el animal respire bien, ¿vale? Es muy importante que respire, ver que no tiene nada que le impida la respiración, le abrimos la boca, miramos que no haya nada. Y luego, si se da un golpe en la cabeza, tiene un traumatismo craneoencefálico, que está así como un poco aturdido y tal, al llevarle al veterinario le ponemos la cabeza un poquito en alto, ¿vale? Que no esté totalmente horizontal, y le llevamos. Si es hay fractura abierta, ¿vale? La fractura abierta es que se ve el hueso.
Se ve el hueso.
¿Vale? Le ponemos una toalla húmeda y se la vendamos.
Apretamos.
Apretamos si sangra. Ahora voy a eso.
Vale.
La toalla húmeda para el tema de la fractura. Si sangra, hacemos compresión con un trapo, con un paño húmedo, lo que tengamos, incluso con la propia camiseta si estamos en el campo y tal, lo mojamos un poquito y hacemos compresión hasta que haga hemostasia por sí solo. Que es una fractura muy grande o una hemorragia muy grande y no podemos detenerla, hacemos un torniquete por encima de la articulación. Se puede hacer con una goma, pero como estas situaciones no avisan, a lo mejor no tienes una goma.
Claro.
Con una ropa, cualquier prenda y con un palo, tú haces un, doblas, haces un torniquete y vas girando hasta que apretes y deje de salir. Hay que llevarlo rápido porque el torniquete tampoco es bueno que esté mucho tiempo puesto porque se puede empezar a necrosar.
Podría perder la
patita. Y podría
perder
la extremidad. Así que hay que actuar deprisa.
Y en este caso no sé si pasa lo mismo que con las personas cuando hay un accidente, muchas veces nos dicen que no hay que mover a la persona que tiene el accidente por si le puedes tú crear
si
otro tipo de...
Si tenemos una tabla o algo donde podamos estabilizarlo, porque una camilla no vamos a tener.
No creo.
Pues lo ponemos en la tabla o en una puerta o en algo que nos entre en el vehículo para transportarlo y intentar, desde que lo cogemos hasta que lo llevamos, que esté lo más horizontal posible, por si tiene lesiones medulares. Y luego también hay que valorar el tema de que, por ejemplo, al caerse, al ser atropellado, o incluso si le muerde otro perro, que se viscere, ¿no? Que le abra el abdomen y se salgan las vísceras. Es muy así asquerosete, ¿no? Y a lo mejor impacta mucho.
Y asusta.
Pero eso sí que es importante. Actuar es una tontería, pero cuando, si lo hacemos, el pronóstico mejora mucho, que es mojamos una toalla en agua tibia, le envolvemos el vientre con la toalla, le metemos las vísceras y así, como están húmedas, ya no se van a resecar y nos da tiempo a llegar al veterinario y allí actuar.
Vale, o sea, volveríamos un poco a recolocar, digamos...
Sí, pero es meterlo dentro lo que podamos, tapar, si vemos que no se puede, tampoco forzarlo, taparlo con una toalla húmeda o cualquier prenda y llevarlo al veterinario.
Y esto que comentas de la toalla también valdría si estamos en casa, está jugando, se tira del sofá, lo típico, cualquier cosa, se parte una patita o si se
parte una patita y no es abierta, es cerrada, depende de cuánto de lejos, cuánto vayamos a tardar, se le puede entablillar a lo mejor un poco, se le puede hacer un vendaje con una venda, ¿vale? Para que no la mueva mucho y esté lo más fija posible hasta que lleguemos y lo mismo.
Sí, ahora, porque hemos dicho antes, vea que estamos hablando sobre todo de perros, es vea que los gatos en general son más ágiles y nos suelen partirse una pata o este tipo de problemas. Atropellarles a lo mejor sí.
Bueno, y precisamente porque son más ágiles, son candidatos a tirarse por la ventana.
Ah, sí, o sea que al final tienen más probabilidades.
Sí. Yo veo muchos politraumatizados los gatos que han saltado por... Sobre todo ahora en verano, que se duerme con la ventana abierta, tal. Vigilemos también eso porque saltan. O están paseando por la barandilla o por el alféizar y se caen. Y ahí tenemos fracturas. Entonces hay que hacer el mismo
procedimiento. Sería lo mismo.
Sí, exactamente. Para inmovilizar al gato, que a veces se pone más nervioso, directamente a la toalla, gato entero.
¿Y cómo coges a un gato? Porque los gatos yo creo que si están asustados, a lo mejor si es tuyo, y bueno, y de confianza, si te encuentras un gato que se pueda asustar, ¿cómo lo coges para que no te muerda la
baranda? Con una toalla. Lo primero es taparle con una toalla y sujetarle la cabeza y el tronco lo que puedas y ya meterlo en un transportín o en una caja o lo que puedas para llevarlo. Pero es importante que te ayudes con la toalla para evitar que te arañe, porque como un gato te cosa arañazo, te hace una faena.
Y los gatos, otro, o por lo menos yo creía que era más común, ahora veo que me equivocaba con lo de las caídas, son atragantarse con bolas de pelo. ¿Puede ser que se asfixien o esto es más complicado?
Bueno, por poder. pero no es tan frecuente.
Vale.
Lo que sí que, bueno, cualquier animal que se atragante porque haya ingerido un objeto o algo, pues le abrimos la boca. Para abrirle la boca utilizamos los dos, el pulgar y el índice, ¿no? Y apretamos, bajamos su labio de superior y apretamos con su propio labio los dientes para abrir. Porque como estás apretándole con el labio, o sea, con su propio diente se está haciendo el daño, entonces no va a morder.
Claro.
Y ya abres, miras, retiras la lengua, miras si hay algún objeto, si puedes lo retiras y ya está.
Sí, este tema de la asfixia en perros es otro, lo trataremos otro día más en profundidad porque es complicado.
Bueno,
Hay
diferentes tipos, pero básicamente si tenemos un objeto lo retiramos. Si no somos capaces podemos hacer la maniobra de Heimlich, que es igual que en humanos, apretando un golpe seco del diafragma. Y si es un cachorrito, un perro pequeño, le podemos poner ligeramente boca abajo, o sea, sin llegar a que sea vertical del todo, y le damos un golpe con la mano así un poco arqueada para que suene hueco en la espalda, igual que a un niño.
Al final,
como las personas,
al final, que también tenemos que aprenderlo nosotros a hacer, pues si no sabemos hacerlo nosotros, complicado también en un perrito. En el caso, comentabas antes las mordeduras de perros, pero por ejemplo, si se hace una herida que no sea muy profunda, eso me imagino que es fácil de curar, siempre hay que llevarla al veterinario por si puede haber una infección, pero una herida que no esté sangrando mucho, sí.
Pues igual, si tenemos en casa cloresidina o povidona yodada con una gasita, lo limpiamos primero con agua y jabón, luego con suero y luego ya con povidona o con cloresidina.
¿Y si son perros, por ejemplo, o gatos que tengan el pelo largo, les cortamos un poco el pelo de alrededor?
Es conveniente, sí.
Para evitar infecciones.
Para evitar infecciones. Y para que te sea más fácil también trabajar.
Claro, si fuera más profunda, bueno, me imagino que ya lo llevamos.
Si es más profunda,
les dais,
hay que dar puntos.
Puntos, pobrecillos. Y luego hay que ponerles esa campana en el cuello.
Y otra cosa que tenía que recalcar es que cuando veamos que el animal está mal, no medicarle en casa, porque muchas urgencias vienen por ahí. Aspirinas, ibuprofeno, paracetamol, eso es intoxicación
malísimo.
Segura para el perro o para
intoxicaciones
el gato.
Es otra de las urgencias.
Grave. Sí, es otra urgencia. Cuando el perro está intoxicado, que veamos que convulsiona o que es lo más normal de una intoxicación, si le hemos visto lo que ha comido...
Perdona, que convulsiona, que es como que le dan espasmos. ¿O?
Sí, que no mantiene bien el equilibrio, que tiene como contracciones. Un gato puede hacer como que caza. Entonces, si vemos que el animal empieza a actuar errático y que no se tambalea, y si le hemos visto ingerirlo, tenemos dos opciones. Si lo que ha ingerido es corrosivo, no lo hacemos vomitar, ¿vale? Le damos agua para que se diluya en el estómago la cantidad de...
Y si no quiere beber agua, se lo hacemos beber.
Sí, con una jeringuita por un lado, que trague agua para diluir la cantidad de tóxico en el estómago y evitar la... lesiones, porque si es corrosivo y le hacemos vomitar, va a irritar al entrar y va a irritar al salir y vamos a hacer bastante más daño. Si no es corrosivo, podemos hacerle vomitar mientras vamos al veterinario con agua oxigenada, que vomitan bien.
Les damos agua oxigenada y vomitan. Y si no se lo podemos también provocar nosotros, si no tenemos agua oxigenada a mano, ¿o es más complicado?
Con la mano, como las personas dicen, no,
sí.
es muy complicado.
Muy complicado. Sí. Entonces, en ese caso, si no tenemos agua oxigenada, corriendo
directamente,
al
veterinario. En cualquiera de los casos de intoxicación, corriendo, pero sí.
¿Y qué puede ser que no sea corrosivo? ¿Con qué pueden envenenarse los perros?
Pues, por ejemplo, con chocolate,
o
que
con
tiene teobromina, o con fármacos nuestros, que están...
Sí,
lo típico
comentabas.
Que los has dejado en la mesilla porque tienes que tomar tú y ves al perro que se los ha comido él y tiene que echarlos, todo esto.
Claro, por ejemplo, que se te cae una pastilla de lo que sea,
cuanto antes lo saquemos, mejor.
Claro. Y
luego, otra cosa que también es frecuente, que podemos actuar rápido, es si llevamos al perro a comer huesos, comer palos, comer tal, es muy importante que lo llevemos. O sea, no le hacemos vomitar, ¿vale? En ese caso, porque puede volver a atascarse en el esófago y hacernos un lío, pero hay que llevarlo rápido, hacer una radiografía para ver el tamaño, dónde está situado y evitar que se atasque.
Bueno, esto le pasó precisamente a Sonia, una de nuestras compañeras. Se comió sin querer su perro Torete, se comió un hueso de albaricoque y estuvo a punto de morir, estuvo muy malito. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra comida ya por accidente, porque se nos cae y lo coge sin querer. Pero como tú comentabas, no darles chocolate a los perros o alimentos
cebolla,
con cebolla.
Ajo, claro.
Porque muchas veces no nos damos cuenta y son tóxicos.
Sí, hay que darles... ya lo hemos hablado en otras sesiones que hemos estado aquí. A los perros hay que darles de comer
la comida
de perro. Cuanto menos nos metamos en historias, más seguro es todo. Y luego otra urgencia que también es frecuente es en perros grandes, perros de raza grande o gigante, cuando acaban de comer o antes de comer o después de comer, que hacen mucho ejercicio, uh-huh. el estómago puede darse la vuelta, torsionarse, uh-huh. y esa es una urgencia grave.
Sí. Es una urgencia grave. ¿Y cómo se manifiesta, cómo
pues,
lo vemos?
En el perro está súper inquieto, tiene muchísimo dolor de abdomen, no hace más que mirarse el abdomen, y tú si lo palpas es como si tuviese un balón. De hecho, si le das así con el dedo, suena uh-huh. como un balón de baloncesto cuando lo botas.
Sí.
Igual. Y eso sí que es súper urgente y hay que ir lo más deprisa posible porque...
¿Qué le puede pasar?
Que se muera.
Sí.
Sí, hay que eso es quirúrgico.
O sea,
hay que
si le da la vuelta al estómago...
Entonces se empieza a llenar de aire y entonces le impide respirar, uh-huh. tiene hemorragia, hay coagulación, es un jaleo. Eso sí que cuanto antes hay que mirarlo. Y bueno, si se da la vuelta el mesenterio ya hay que correr mucho más porque eso ya sí que... Aún así te diría que ese pronóstico es muy malo.
Claro, y estos son primeros auxilios, pero también estaría bien, pues como con las personas, tener un botiquín. Pero para una mascota, ¿qué tenemos que tener en el botiquín?
Bueno, pues en primer lugar, bueno, si queremos guantes y tijeras, esparadrapo, lo típico que llevamos sí. nosotros. Y estaría bien llevar vendas, uh-huh. por si hay que hacer algún hemostasia o alguna fractura que queramos entablillar o apretar una herida.
O una goma, como decías antes.
Una goma para hacer un torniquete, si podemos. Uh-huh. Siempre llevar a lo mejor una toalla en el coche o, uh-huh. o un trapo grande por si tenemos que envolver al animal.
Claro, está sí. muy bien. Y me acabo de acordar ahora mismo de un consejo que dio Antonio el año pasado, ¿eh? En verano, cuando empezábamos esta sección, que hablamos de viajar con animales y era lo primero que comentábamos. Por ejemplo, si va en el maletero, que también pasaba más calor, y nos dijo Antonio que un truco muy bueno es poner hielo con un ventilador pequeñito, entonces le va dando como un poco de aire acondicionado.
Claro, es como aire acondicionado.
Claro,
sí,
y
sí.
Es muy buen truco porque así aguanta el viaje, aparte de que tenemos, por supuesto, que parar para que ande, para que beba y se hidrate, pero ese truco me pareció muy bueno, ponerles
un
poquito de
hielo. De hecho, lo
voy a
utilizar yo, que no tengo en casa.
Pues fíjate, pues me lo contó tu jefe. Pues, Javier, muchísimas gracias.
Nada,
como
a ti,
siempre,
Laura.
Es un placer
lo mismo digo.
Que vengas. Espero que todos, yo sin duda me he apuntado todos los consejos que has dado y que todos nuestros oyentes que tengan mascotas se los hayan apuntado también, porque no hay que esperar a que nos pase, tenemos que estar preparados, tenemos que ser rápidos y tener a mano el número de teléfono de nuestro veterinario, el número de urgencias, y saber muy bien dónde está por si tenemos que ir muy rápido. Muchas gracias,
nada, tío,
Javier.
Laura.
Nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad, luego nos vamos a ir hasta Inglaterra con Víctor de la Sene con Encarna Jiménez, pero antes déjenme que les haga otra recomendación. Movistar Televisión, hoy martes 4 de agosto tienen toda una programación completísima preparada, por ejemplo para los futboleros tienen el Shanghai Atlético de Madrid, que es el segundo partido de la gira asiática del Atlético de Madrid, en directo desde China y en Canal Plus Liga en el dial 46 a la 1 de la tarde. Para los que les gustan los documentales y encima musicales, tenemos Mr. Dynamite de James Brown, producido por la HBO. Sigue la vida del gran cantante de soul desde sus inicios hasta convertirse, pues eso, en un grande de la música soul. Lo tienen en Canal Plus en el dial 7 a las 11, a las 12, perdón, menos 20 de la noche. Y para los que les gusta el cine, especial Greenhouse, Planet Terror y Death Proof, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino unen fuerzas como directores en un especial con programación doble en Canal Plus Acción en el dial 11 a las 3 de la tarde. Como les digo, hacemos una pausa muy breve y nos vamos hasta Bath, en Inglaterra.